y propuestas de los socios. Todo esto, por supuesto, gratuitamente y, bueno, o sea, por parte de los socios nadie cobra nada y se hace todo pues por altruismo. Y esto es así, a grandes rasgos, las informaciones que se pueden dar de las novedades que va a haber en Cuenca. Y la otra cuestión es que los cines comerciales, pues nada, siguen en la misma línea, duplican las películas tanto en los de arriba, en los de Mirador, como en los de Odeón de abajo.
¿Hasta cuándo, Juanjo? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir este absurdismo?
Pues no se sabe, porque hablas con los encargados, con los responsables, no te dan respuestas, no saben nada y ya está. Entonces, joder, aquel compromiso que adquirieron de poner algunas películas en versión original, algunas películas un poco, digamos, más selectas, más para minorías, en alguna sala pequeña, no se ha cumplido y nada, y la inercia invade a esta ciudad en todos los aspectos, en los burocráticos, en los políticos, en los culturales, es decir, no se ve tampoco mucho movimiento aquí. La verdad.
Bueno,
para nada.
Pues una de esas que está puesta. Bueno, Juanjo, perdón.
Sí, dime.
Me he adelantado. Quería decirte que si nos podías adelantar un poquito.
Sí, la programación.
La programación.
Bueno, antes que nada, pues os voy a decir quién es la nueva directiva del Cine Club Chaplin. El presidente, José Luis Muñoz Ramírez, vicepresidente Francisco Mora García. Secretario José Alfaro Núñez, tesorero Pablo Pérez Rubio y los vocales, por orden alfabético, Vicente Fernández Campillo, Arturo García Blanco, José Ángel García García, María Isabel Gómez León, Juan José Pérez Martínez, aquí presente, y la compañera nuestra, Marta Rodríguez Cuenca. Figuramos los últimos por cuestiones alfabéticas.
Pero los últimos eran los mejores.
Efectivamente, sí.
Por lo menos en el reino de los
hombre, y cabe decir que por fin se han entrado en la junta directiva dos mujeres que prácticamente no existían en la anterior. Era todo.
Ah, ¿será que decías que no existía yo?
No, que no existía. O sea, que no había ninguna ya. Mujer en la anterior junta directiva. Esa es la cuestión. Entonces, pues bueno, digamos un poco la programación así.
Sí, un poquito así
por
encima.
A grandes rasgos, por encima. Hoy lamentamos que sea esto, monólogo, diálogos breves entre los dos, pero consideramos que era oportuno pues dar todo este tipo así de información, a ver si por lo menos así sube un poco la audiencia en Radio Color. Pues empezamos el 7 de octubre con el cumpleaños de Ariane, es francesa la película. Después seguimos en el 14 de octubre con Calabria, una película italiana, siempre relacionada con asuntos de la mafia y demás cuestiones. Después, el 21 de octubre, Aprendiendo a conducir. Y esta, curiosamente, es de Isabel Coixet, del 2014. Lo que pasa es que la ha hecho en Estados Unidos. Es decir, es una película, no es producto español, pero la directora sí es española, vamos. Después tenemos el 28 de octubre El Padre, que aunque es una producción alemana, bueno, es una mezcla entre Alemania, Francia, Polonia, Italia, Canadá y Turquía.
Toma ya.
El director es turco, que lo hemos visto ya muchas veces en el cineclub. Bastante interesante esta. Esta sí, recomendada. 4 de noviembre, Viaje a Sils Maria. También es europea, de Francia, Suiza y Alemania. No voy a hablar mucho de ellas porque si no, no terminaríamos. 11 de noviembre, Negociador, nacionalidad española. Esta sí es española. Después tenemos una, para los que les interese en la enseñanza y demás, una película muy cañera, La profesora de parvulario.
Ah, esa es muy buena.
Esta es muy buena, es de nacionalidad israelita y francesa. Pero es muy cañera, ¿eh? O sea, ya digo.
Nos recuerda un poco a.
Sí, a La Clase, y películas así, sí. En plan de estas cañeras, repito, 18 de noviembre. Aunque el que no lo pueda ver, pues es que ahora va tan rápidamente la edición en DVD que se edita ya en DVD este mes, a finales de este mes. Seguimos después, el 25 de noviembre, con Los insólitos peces gato, una película mexicana. la primera de sudamericana, tiene bastantes premios también. Luego, el 2 de diciembre de Papusa, una película polaca que también está teniendo bastante éxito, le han dado un premio en la semana de Valladolid. Luego tenemos el 9 de diciembre otra película alemana, Fénix, se titula. Esta sí la he visto, os la recomiendo, está bastante bien y bastante interesante y curiosa. Una judía casada con un alemán nazi, por supuesto. Ella ha ido a un campo de concentración, vuelve del campo de concentración, pero el marido piensa que ha muerto ya en ese campo de concentración. Cuando regresa esta mujer se da cuenta pues de muchas cuestiones, entre ellas que pretende el marido nazi pues cobrar toda la herencia de esta señorita, que es una musicóloga bastante famosa, pero ya no cuento más. Y por último, decir que se termina el 16 de diciembre con una
como
película española.
¿Con un clásico?
Sí, un clásico. El mundo sigue, de Fernando Fernán Gómez, de 1963, y que ha estado prohibida durante un montón de años en España. O sea, se hizo ese año, no fue censurada, el régimen franquista la invalidó, abrió un cajón, la guardó ahí. Murió Fernando Fernán Gómez sin saber todavía que se iba a estrenar ahora en el 2015, curiosamente. Una película pues que recomiendo, pues por bueno, más que nada por la memoria histórica y por el tema que trata, que debe de ser, vamos, seguramente que nos reiremos hoy de la censura, como pudo prohibir esta película pues de corte social, más bien en aquella época.
Bueno, y como lo que a ti te gusta es meter caña,
sí.
Si te parece, vamos a empezar metiendo caña a esto.
Soy el inspector Bruce Kenner, 14 de octubre de 1990. Di tu nombre completo. John Gray. Dime por qué estás aquí. ¿Por qué lo hice?
Lo reprime. Obviamente los recuerdos están ahí detrás de alguna puerta de la que no es tan difícil encontrar la llave para liberarlos y provocar una regresión.
Es muy importante que nos cuentes todo.
Me matarán.
Nadie va a hacerte daño nunca más.
Despeja tu mente. Dinos lo que ves.
Oí que llamaban a mi puerta. Había una anciana. Se dirigían al taller de mi padre. Podía oír cánticos. Vestían túnicas. Era una misa negra. Lo matarán a usted también.
Un informe del FBI. Esto podría ser muy gordo, Bruce.
Creo que estaban siguiéndome.
¿Tienes la menor idea de a qué nos enfrentamos? Tengo el presentimiento de que esto forma parte de algo más grande. ¿Hola? ¿Quién es?
Pinta muy bien, ¿eh? ¿A que sí, eh? Pinta muy bien. Sí, el tráiler, bueno, alucinante y acojonante, ambas cosas. Es Amenábar contra el miedo, pero sorpresa, no tiene nada que ver con los otros, desde luego ni con otras películas anteriores. La película, pues, ritos satánicos, abuso infantil, fanatismo religioso y terapias hipnoregresivas agitan este thriller psicológico con el que Amenábar vuelve a suspense. Nos lleva a una comunidad del medio oeste americano y nos interpela: ¿qué es el mal? ¿Dónde está? La historia. Minnesota, medio oeste de Estados Unidos, 1990. El detective Ethan Hunt, interpretado por este señor, investiga la denuncia de Angela, que acusa a su padre de abusos sexuales. Con ayuda de un psicólogo que practica hipnosis regresiva para extraer recuerdos reprimidos de la mente, separando lo real de lo imaginario, descubrirá una auténtica conspiración. Bueno, la película, bueno, empieza muy bien, te atrapa, se desarrolla bien, te mantiene el interés. Amenábar sabe manejar muy bien la cámara, sabe crear muy bien el suspense. Sí, 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 el niño prodigio, pero atención, sorpresa, el desenlace. El desenlace rápido, insospechado y la verdad, te deja chafado completamente. Y entonces, claro, como con lo que te quedas prácticamente es con el final, dices, pero ¿qué coño está pasando aquí? O sea, ¿qué coño está pasando aquí? Yo no sé si es por lo siguiente, desde que hizo Ágora, hace 6 años, sí, Ágora, sí, hasta época actual, podemos decir que Alejandro Amenábar ha lucido un torso atlético y unos brazos musculados, sin exageraciones, ¿eh? Para los no iniciados, esta técnica, vamos, hace una técnica que combina ejercicios de alta intensidad ejecutados en poco tiempo, así que el cineasta arranca en plena forma con esta entrevista la ronda promocional de su sexta película justo un mes después de decir adiós a la soltería. Para el que no lo sepa, se casó, selló su relación con David Blanco, un joven economista. Sí, 15, sí, sí, esto viene a ser zorreo, sí. 15 años menor que él. Una boda que causó casi tanto ruido como cuando desde las portadas de las revistas gays habló abiertamente de su homosexualidad, coincidiendo con la promoción de la película Mar Adentro en 2004. Bueno, pues esto es lo que hay. Es decir, después de una trama, de un montaje impresionante, una realización impecable, de una música muy adecuada, atención, sorpresa, el final, un pastiche realmente impresionante y decepcionante bajo mi punto de vista. Y para más, al final te explica algo de la película, del porqué, poniendo unas coletillas al final, las típicas frases, diciendo que, bueno, que la cuestión de la regresión es una técnica de hipnosis que realizan algunos psicólogos intentando que el sujeto vuelva a su pasado mentalmente y recuerde experiencias vividas que haya podido olvidar. Pero esta técnica parece ser que es un fraude, se ha desechado, porque se mezclan imágenes reales del pasado con fantasías propias del paciente, con lo cual hay una confusión realmente increíble. Entonces, claro, esto te lo explican al final y entonces, ¡ah, claro, claro, claro! Entonces, cuando te explican esto al final y de una rapidez increíble, la película se desmorona porque esperabas otra genialidad de este cineasta al final de la película. Yo, la verdad que, hombre, vamos a ver, mala no es, pero es que buena tampoco. Y la conclusión final me parece absurda y ridícula según toda la trama que ha desarrollado, que va increciendo. Pues sí, sí, la verdad es que no sé, es que no. Y la protagonista, Emily Watson, pues bueno, que es la de Harry Potter, por si alguien no lo sabe, dice, si consigues un papel por medio de un casting, sabes que te lo has ganado, sabes que eres la única persona que podía hacerlo y esto te da mucha confianza. Aviu, viuva. Luego dice, estoy en un momento de experimentar nuevas cosas, estoy aprendiendo, necesitaba ganar confianza en mí misma. Y luego dice, la mayoría de mis amigos son de la universidad, no me suelo mover en la escena de los famosos. Esto es lo que dice la chica, que resulta que parece la inocente de la película y luego es malísima, es la más mala de la película. Pero bueno, tiene todos los ingredientes pues para comprarte unas palomitas, una Coca-Cola, una Fanta y bueno, y pasar el rato. Pero la verdad es que vas esperando mucho más de lo que vas a recibir. Vamos a ver, claro, técnicamente el color, la música, la técnica es impecable, desde luego. Pues un 5 pelado por las cuestiones técnicas, por el suspense, porque te atrapa hasta la mitad de la película, pero joder, el guión y la resolución final, hostias, deja mucho que desear. A ver, ¿a cuál le toca?
Mike 2, aquí Mike 1, ¿me recibes?
¡No te oigo bien! ¡Repite!
¡Vale! Es una trampa. Pones la mina a un lado. La cuestión es, ¿a qué lado? Señora vaca, ¿es por la izquierda o por la derecha?
¿Le preguntas a la vaca?
Disculpe, señor. Según mi nariz... hay un cadáver pudriéndose dentro.
Es muy sencillo. Los muertos no se tocan.
La gente necesita agua.
Estás distinta de la última vez que te vi.
Claro, estoy vestida.
¿Quieres cuerda? Yo sé dónde puedes encontrar.
Vamos a sacar a nuestro amigo del pozo.
Os lo han prohibido.
¿Quién lo dice?
Naciones Unidas.
A mí esos no me dan órdenes.
¿Tienes a alguien que te espere en algún sitio? ¿Mujer? ¿Amigos?
Las putas no cuentan.
¿Las putas no cuentan?
Pasáis tanto tiempo aquí que se os olvida cómo es la vida real.
Olvídate de lo que ha pasado y de lo que va a pasar.
¿Qué podría ser peor?
¡No, no, 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 no! ¿Tienes cuerda? ¿Cuerda? Como...
No se metan en líos.
Cuerda.
Y es perfecta.
Un día perfecto de Fernando León de Aranoa.
Sí. Me río porque es que la verdad es que es tan realista y todo depende de una puta cuerda.
A mí me gustó.
A mí también, pero parece...
Tiene muy mala crítica, por cierto.
Sí. Tengo aquí dos críticas, una a favor y otra en contra.
Lee la de en contra, a ver qué dice.
A favor, en contra, un tal Sergi Sánchez. Es catalán, ¿eh? Yo no sé si será por la cuestión ahora de la independencia y de todos estos rollos que podía ser. Y nada, dice Sergi Sánchez, dice, el mismo perro con distinto collar. Esto es, por mucho que esté hablando en inglés, que la protagonice un reparto internacional y que esté situada en la guerra civil de la Yugoslavia, Un día perfecto es una película de Fernando León de Aranoa. Joder, esto me recuerda a Un vaso es un vaso, hostia, y Un plato es un plato, ¿no? Esta película es de Fernando León de Aranoa.
Pues
es lo primero.
Se ha quebrado ahí los cascos.
Que dice, sí, dice, hay una cierta eficacia en el relato, menos mal, reconoce cierta eficacia. Muy deudor del western clásico. Pero su acercamiento a ese cine humanista, tan preocupado por sacar a la luz las injusticias del mundo y la nobleza de sus víctimas, sigue sonando tan falso y tan artificioso como siempre. Y concluyo. Bueno, yo no, él. El retrato de un colectivo honesto, atrapado entre la inoperancia de las fuerzas del sistema y la desesperación por sobrevivir de los débiles, está construido con escuadra y cartabón, sin dejar nada al azar, ni un rasgo de ambigüedad, que no se resuelva con una frase sentenciosa o con la mirada impotente pero comprensiva del héroe en cuestión. Lejos de su terreno habitual, León de Aranoa continúa siendo, a nuestro pesar, idéntico a sí mismo. Es decir, bueno, reconoce que el guión está cuadrado, o sea, es perfecto.
¿Es él?
Sí, es él, pero no le ha gustado la película. Dice que suena pues todo esto que hemos dicho. Entonces, pues bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? A mí particularmente me gustó. Y el final...
Es una película entretenida, pues sí. Te ríes...
Y el final, no como en Regresión, me pareció genial.
Buenísimo.
Buenísimo, no lo vamos a contar, pero vamos, lo resuelve no los burócratas de mierda, que hay siempre en todos los sitios, no una puta cuerda con las que tienen que sacar... Vamos a ver, la cuestión es un pozo. Un pozo, empieza con un pozo donde hay...
Por cierto,
hay...
que el pozo está en Alarcón.
¿Ah, sí?
Sí, sí, ¿no lo sabías?
No lo sabía.
La película fue rodada en Alarcón y tanto el pozo como la base de la ONU, de los cascos azules, está en Alarcón.
Pues mira, eso no sabía yo porque...
Y estuvieron por allí, pues, todos los famosetes quedándose en el castillo de Alarcón y disfrutando de los parajes conquenses.
Ya. Pues mira, eso no lo sabía. No sabía.
Luego supongo que la cantidad de panorámicas aéreas que saca sobre el paisaje donde transcurre la película, eso ya será Yugoslavia, supongo, o algo así, porque es demasiado agreste para Cuenca.
Sí, desde luego que sí. Pero vamos, mira, eso ahí me has pillado.
Hombre,
sí.
¿Ya es hora que te pillen algo?
Pues sí, ya va siendo hora, sí. La edad, los años...
Bueno.
No perdonan.
No te excuses.
Pero bueno... Y que el problema lo resuelve la propia naturaleza, nos demuestra que la naturaleza sigue siendo muy sabia, efectivamente.
Efectivamente. Y que el tipo que se cayó al pozo, un gordaco ahí...
Sí, un osobuco. Pero... Sí. Debe de ser parecido al osobuco. Sí. Por si alguien no lo sabe, el osobuco es una parte, creo que de la vaca o de algo así, de un animal. Sí, una parte.
También la vaca tiene un papel muy importante en esta película.
Sí, desde luego... Que sí, llena de bombas. Para el que no lo sepa, la historia, bueno, pues Bosnia, los Balcanes, 1995. Hay que sacar de un pozo un cadáver, que ya hemos dicho, que envenena el agua, que requiere además de una cuerda resistente para poderlo sacar, que las autoridades lo autoricen a sacarlo. Al equipo internacional de una ONG que trabaja sobre el terreno. Y entonces, pues una serie de personajes confluyen ahí para intentar solucionar el problema y se encuentran pues con muchísimos problemas, desde burocráticos hasta minas, hasta un crío, hasta unos asesinatos. Pero claro, para llegar a esta conclusión tendríamos que hablar un poco del director, de Aranoa. Si quieres, damos unas pinceladas sobre él, el por qué llegó a este proyecto. Pues nada, ha realizado varios documentales. Concretamente, no sé si sabrás que ahora está haciendo uno sobre Podemos.
¿Ah, sí?
Sí. Está haciendo un documental sobre Podemos. Hombre, no cabe duda que es rojete. Fernando León de Aranoa es rojete, llevas una coletita atrás también.
Como Pablo.
Exactamente, como Pablo. Y les está haciendo ahora un documental. Pero independientemente de este documental, pues bueno, hizo otros, concretamente en Etiopía, estuvo allí, sobre los campos de asilados en Etiopía. Entonces, pues bueno, ha hecho en realidad tres incursiones, un poco, en zonas de guerra. Una en Bosnia, donde vivió una situación similar a la que describe la película esta. La segunda estuvo en Uganda cuando rodaba para el documental colectivo Invisibles, que está promocionado por varias ONGs, que era un encargo de Médicos Sin Fronteras, que produjo junto a Javier Bardem, y denunciaba aquí los niños secuestrados a los que se le obligaba a ser soldados. Y la otra, que ya hemos dicho, en Etiopía con ACNUR, en campos de refugiados en las fronteras de Somalia y Sudán. Entonces, pues bueno, o sea, digamos que no es un proyecto que ha surgido de la nada, sino que, bueno, su trayectoria y demás le ha llegado a esto. Y entonces fue precisamente cuando hizo la segunda de ellas, cuando un trabajador humanitario le recomendó Dejarse Llover, una novela de Paula Farias, que es un médico coordinadora de emergencias y expresidenta de Médicos Sin Fronteras, en la que se basa la película de Un Día Perfecto.
Pues y bueno, muy bien, muy recomendada. Desde Patio de Butacas os animamos a que la veáis.
Sí, la verdad, sí, vamos. Yo la recomiendo, ¿eh? Además, te atrapa desde el principio. Y bueno, el Fernando León de Aranoa, hay que decir pues que es un director y un guionista... Para mí, muy bueno. Sus guiones, vamos, son redondos. Basta recordar algunas de sus películas. Familia.
Gran película.
Gran película donde un señor, que nos enteramos al final, el final es apoteósico, porque claro, creemos que se trata de una familia, y al final descubrimos que es un individuo con dinero, que como no tiene familia y es un solitario, ha contratado un montón de personas para que representen a la abuela, el abuelo, el sobrino, la hermana, el cuñado, la cuñada, y bueno, y trata sobre los conflictos familiares y sobre la falsedad que se producen en muchas familias cuando se reúnen todos en plan familiar, todo muy feliz, todo muy de puta madre. Luego tiene otra, la de... Esa es la que menos me ha gustado, Princesas.
Sí, Princesas tampoco me llegó a mí mucho. No. En cambio, Los lunes al sol, sí.
Sí, es así. Y la de Amador, que ha pasado muy desapercibida, es un tema también muy cojonudo, porque es de un abuelo que tiene contratada a una persona, una sudamericana, para que lo cuide y le ayude y demás. Y bueno, y se muere el hombre. Pero ella, como quiere seguir sobreviviendo y cobrando dinero, lo sigue manteniendo allí el cadáver, le pone de todo tipo de cosas para que no huela demasiado, para que no se pudra, para seguir cobrando del banco lo que mensualmente le paga.
Yo creo que es uno de los mejores cineastas sociales desde el punto de vista de mecánicos sociales. Sí. Es un sociólogo.
Sí, sí. Y además la película Barrio también, hombre, que trata de la adolescencia.
Es nuestras mentes.
Sí, es también genial. Sí, es también... Es genial, ya digo, quizás la que menos me ha gustado es Princesas.
Princesas, también por tu especial vinculación con el título.
Sí, 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 porque yo, bueno, conozco a Princesas y sin alfombra roja a unas cuantas.
Es que podrías haber dado tú una
película. Sí, desde luego sí. Sí, Princesas 2.
Princesas barra O.
Princesas 2, sí.
Princesas 2. Bueno, pasamos ahora a nuestro espacio dedicado a las bandas sonoras. Alberto Iglesias Fernández Berridi nació en San Sebastián en 1955. Es un compositor español que ha escrito, entre otras, esta pieza que pertenece a la banda sonora de Hable con ella. Ha escrito la música para diversas películas de cine españolas y extranjeras, muchas de ellas dirigidas por el cineasta manchego Pedro Almodóvar, como la que escuchamos de fondo. Ha sido nominado en 3 ocasiones a los premios Oscar por El jardinero fiel, Cometas en el cielo y El topo. Ha ganado también, además, muchos otros premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan sus primeros y muy numerosos premios y nominaciones a los premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias de las Cinematográficas Españolas. hay duda de su calidad y de su formación como compositor y músico. También todos lo reconocemos en su sello porque, bueno, pues Almodóvar siempre cuenta con él. Y otra de las piezas que he seleccionado para escuchar hoy en Patio de Butacas es la música de La piel que habito, también de Pedro Almodóvar. Y ahora, Juanjo, te voy a dedicar una canción rescatada también de las bandas sonoras de Alberto Iglesias, que espero que te guste.
Dice por las noches, nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro.
Es que canta el estribillo, ¿eh? Espera.
Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.
Ahora, Juanjo, ahora.
Pichón. Pichón. Dedicado a los pichones. No sé quién, pero si alguien se siente por lo aludido, lo siento. A todos los pichones y palomas.
Muy bien, Juan. Pues esta era nuestra
Bien, me ha gustado, me ha gustado. Buen rollo, sí, buen rollo.
Vamos a pasar a nuestra siguiente película, taquillazo, peliculón de
sí,
la semana.
Peliculón. Sí.
Peliculón.
Rob, dime algo, contesta.
Lo siento, las manos.
¡Vamos!
¿Qué tal? Soy Beck.
Doug Hansen.
¿Qué haces cuando no escalas, Doug?
Reparto el correo.
¿Un cartero en el Everest?
Eso espero.
Genial.
Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí. Pero el Everest es el lugar más peligroso de la Tierra.
¿Qué tiempo hace?
Bueno.
Me gustaría estar contigo.
La próxima vez escalaremos juntos, los tres.
¿Qué dice tu mujer?
Oh, lo lleva bien desde que nos divorciamos.
¡Muy buenos días, gente! El alcalde del campamento base. Siéntate, tío, acostúmbrate.
El ser humano no está preparado para soportar la altitud de vuelo de un 747. Nuestro cuerpo empezará a morir. La cuestión es, ¿podremos subir a la cima y descender antes de que ocurra?
Esto es sufrimiento, tío.
Unos días más y serás de los pocos que han coronado el Everest.
Aquí, Rob Abasi.
Rob, ¿dónde estás?
En la cima del Everest, Helen. Hemos llegado.
Rob, contesta. Se avecina un temporal por el valle y fuerte.
Dios mío. Son más atrapadas y la tormenta empeora.
Tenemos un problema. No queda oxígeno.
Baja tú.
No te dejaré solo. ¡Vamos!
No quiero morir.
¿Me oyes, Rob? Tienes que volver. Si los demás pueden, tú también.
Te quiero.
Juanjo, tú no me dejarás sola nunca, ¿no?
Por supuesto que no.
En la montaña.
Y menos después de haber pagado 50.000 euros.
Hombre.
Que es lo que cuesta una, como mínimo, una expedición así al Everest, organizada por, bueno, pues por asociaciones, bueno, mejor dicho, por empresas de negocios ya que se dedican a esto, desde luego. Pero vamos, la película, sí, grandilocuente, grandiosa, pero... Rien de rien, como dirían los franceses, la verdad. Hombre, a lo mejor a algunos del grupo Dolomía es posible que les pudiera interesar.
¡Zasca!
Chasca, es efectivamente. ¡Raca! Porque claro, aquí, joder, aquí individualismo, puta madre, montaña, preparación... Es una película muy normalita, muy vulgar, la verdad, con un planteamiento muy típico. Primero... Vamos a preparar expediciones. Segundo, concentración de los expedicionarios. Tercero, no preocuparse, no problem. Y todo está organizado, puta madre. Pero claro, hay overbooking porque todos quieren subir al Himalaya, al Everest el 10 de mayo. Qué casualidad. Todas las empresas se unen. Eso sí, compañerismo. Aquí sí aparece un compañerismo. Suben arriba y crack, el problema. Pero vamos, esto de asaltar las cumbres no es nuevo. Hay películas, que voy a citar unas cuantas, que tratan este tema. Por ejemplo, en 1956 está La montaña siniestra, con un Spencer Tracy, que ya estaba un poco abuelo y sin embargo también sube por ahí a la montañita. Después, en 1982 está Cinco días en un verano, que se desarrolla en los Alpes suizos con Sean Connery. Y bueno, la verdad es que parece mentira que Fred Zinnemann, un buen director, hiciera esta película. Luego está la de K2, del 91, Máximo riesgo de Sylvester Stallone, de Rennie Harlin, una película cojonuda, porque ahí aparecen los gestos demacrados ya del Stallone.
Ahí aparecen los machos de verdad.
Sí, sí, esos son machos, auténticos machos. Luego está una que está bastante bien, que se titula Tocando al vacío, de un tal Kevin MacDonald del 2003, que es la odisea de Joe Simpson en una expedición en los Andes peruanos, en lo que todo podía ir a mal, pero tuvo un final feliz. Y luego tenemos otra de un clásico, que es Grito de piedra, que está también bastante bien. Luego una flipada, que es Límite vertical. Y bueno, y básicamente estas películas son las que tratan todos estos temas, pero vamos, no muy original. Y entonces aquí, pues claro, lo que pasa es que lleva mucho marketing esta película, buenos actores, en fin. Y bueno, y la película está basada en varios libros y varias entrevistas con los supervivientes, porque murieron en esta expedición varios, sobre el mayor desastre que ha ocurrido prácticamente en el monte Everest. Y uno de estos libros, que recoge los acontecimientos de un escritor montañero periodista, John Krakauer, una novela que se publicó en octubre del 96, se llevó a la televisión en 1997, que se tituló Tragedia en la montaña. Y su autor relata con detalle los sucesos ocurridos el 10 de mayo de 1996. Mira, se podía haber elegido el 10 de mayo también como día para algunas elecciones por aquí, porque también podía ser otro suceso desastroso. Pero vamos, fue en la ladera de Monte Everest, a consecuencia de las cuales murieron 12 personas de tres expediciones distintas, que se unieron aquí y ya está. La película se ha rodado en Nepal y se ha rodado también en los Alpes, pero el pico del Everest no es el auténtico, es decir, lo hicieron de cartón piedra, muy bien hecho, por cierto, entre otras cosas, pues porque se congelaban las cámaras, entonces no funcionaban y la gente pues pasaba muchísimo frío, la verdad. Pero vamos, ya digo, solo faltó allí a unos asesores del grupo Dolomía o de algún famoso montañero de Palomares del Campo, que también podía haber ido aquí a intervenir en esta película, creo yo. Y bueno, y el film pues es una metáfora sobre la vida, mientras se analizan los motivos por qué tanta gente está dispuesta a arriesgar su vida. La verdad es esa. Y la tragedia del Everest pues es también una historia sobre la ética comercial de aceptar clientes inexpertos para este tipo de expediciones. Claro, esto ya se ha desmadrado y entonces pues ya las empresas ofrecen ya pues cualquier cosa. Cualquier día vemos subir al Everest montado en una burra pedal y sin embargo te quiero.
A Fresneda.
Que podía ser, sí, a Fresneda, por ejemplo, buscando setas por las laderas también del Everest. Hombre, yo lamento cachondearme mucho, claro, de esta película. Hombre, la verdad es que técnicamente está muy bien. Las imágenes son preciosas, espectaculares. Y ya si las ves con gafas, en 3D, no recomendada para algunos de la 11, en fin, pues puedes ver todavía mucha mayor espectacularidad. Esperamos, la película pues no vale una mierda, pues como casi todas las que hemos citado anteriormente, porque se basan en el suspense, en la intriga, en el esfuerzo, en la naturaleza, que es muy mala siempre, y bueno, se flipan, vamos. Es película pues para
flipaos.
Pues sí, para fliparse un poquito y ya está. Y bueno, pues eso, hombre, es bonita de ver, pero es muy convencional y llena de tópicos. No aporta nada.
¿Calificación?
Uy, pues un 3, entre un 3 y un 4, más que nada, o sea, por la fotografía aprueba. Y porque se disfruta mucho de los paisajes y del entorno, pero por lo demás, pues nada. Y además las típicas discusiones, el colegueo entre montañeros, tío, puta madre, guay, pa, tú vas primero, yo después, yo te ayudo, el oxígeno, hostia, que no se te olvide el oxígeno, luego resulta que las previsiones son penosas. Claro, no me extraña que no hagan mucho caso de las previsiones meteorológicas, porque la verdad es que los meteorólogos pues fallan mucho, ¿no? Y entonces, pese a que hay ahora pues eso, mucha más precisión por todos los satélites que hay y demás, pero vamos, no. Unas palomitas, una Coca-Cola para el rato ese, porque en realidad la película de 2 horas se podía haber hecho perfectamente en 1 hora, prescindiendo de todos los rollos del principio, de los preparativos, porque eso, joder, eso está más visto que la Belén Esteban en sus tertulias, por llamarlo de alguna manera, de Telecinco.
Torreos en Super 8, Mari.
Retomamos nuestra antigua sección y nueva, no sé, la de siempre,
sí,
¿eh?
Sí,
torreos,
sí,
no puede
la de
faltar.
Siempre, sí, sí. Vamos a hablar rápidamente porque el tiempo apremia, de Stallone, ya que hemos hablado de Máximo Riesgo, interpretado por Sylvester Stallone. También tuvo Máximo Riesgo en una película titulada El Semental Italiano, en el que se convirtió en un astro del cine X.
Es un macho,
ya, ¿verdad? En 1970, un tal Morton Lewis dirigió una película pornográfica que habría quedado relegada al olvido en el montón de fantasías eróticas de celuloide rancio, de no ser por la presencia en la misma de una futura estrella de Hollywood, que era Sylvester Stallone. El film se titulaba El Semental Italiano y Stallone participó en la misma a sus 24 añitos, en una etapa previa a conseguir el éxito con Rocky. El actor no pretendía hacerse famoso con tal interpretación, que realizó por cuestiones meramente alimenticias, cómo estaría el bolsillo. Estaba viviendo en aquel momento en la cocina del infierno, Nueva York, y aceptaba todo tipo de trabajos para sobrevivir, incluyendo el de acomodador en un cine. Le pagaron $200 por participar en El Semental Italiano. En 1976, el legítimo propietario de los derechos de la película porno, pero vamos, es un porno muy descafeinado, vamos.
¿Tú
la ves ahora y te ríes de la pornografía? Protagonizada por Stallone, aprovechó el éxito de este tras escribir el guión de Rocky y protagonizar la película, que fue nominada al Oscar como mejor guión, actor, actriz y actor secundario, y ganó los premios a la mejor película, mejor director y mejor montaje. Ahí es nada. Y El Semental Italiano después se volvió a comercializar nuevamente, aludiendo a su célebre ya protagonista masculino. Se hizo un nuevo montaje, eliminando las secuencias más obscenas del film, especialmente las que incluían el culo del Stallone. Entre las proezas ejecutadas por el actor en esta su primera intervención cinematográfica destaca su abordaje consecutivo de 3 mujeres, que en el nuevo montaje fue salvajemente mutilado, dejando solo un paisaje sonoro de gruñidos y jadeos, y los latigazos que le propina con el cinturón a la Kitty del título, interpretada por una tal Henrietta Home.
Basta, basta ya, por favor.
Bueno,
he dicho. Este era nuestro Zorreos de hoy. Hay que ver Stallone. Todo el mundo ha tenido los comienzos duros, ¿verdad, Juanjo?
Sí. Durísimos. Yo, curiosamente, ya que llevo muchos años de docente, resulta que mis años más duros son ahora, precisamente. O sea, casi a la madurez, por circunstancias que no voy a comentar aquí. Pero vamos.
Bueno, pues se invierte.
Normalmente suelen ser al principio, no al final.
Pues Stallone no puede decir lo mismo.
No, desde luego que no.
Y finalizamos nuestro patio de butacas de hoy, avasallando un poquito la hora de después. No pasa nada. Nos despedimos hasta el próximo martes, no lo olvidéis. Vamos a poner la cuña otra vez para que se entere la gente.
¡Que no, Terminator! ¡Que ya no es los jueves! ¡Que ahora es los martes! ¡Se han cambiado los martes! Es que no te enteras de nada, ¿eh? ¡Ay, qué tío!
Terminator no se entera, pero nuestra audiencia sí. Esperamos que nos sintonicéis el martes que viene de 8 a 9 aquí en Radio Color 106.2.
Bonne nuit.
Oh, wie wunderbar, nichts ist so, wie es war. Durch ein winziges Wort Heirat aus dem Erdgeschoss.
Permite que tome descanso, Judá, pues mis viejos y cansados pies no pueden continuar el camino. Pero no desesperes, pues el jueves que viene podremos volvernos a encontrar de 7 a 8 y continuar la marcha hacia la tierra prometida.
¡Que no, Terminator! ¡Que ya no es los jueves! ¡Que ahora es los martes! ¡Se han cambiado los martes! ¡Es que no te enteras de nada, eh! ¡Ay, qué tío!